¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a este podcast, bienvenidos al primer episodio de este podcast que llevaba tiempo funcionando en mi cabeza, pero que por primera vez ahora es real y lo hemos... pues comenzamos con él, ¿no? Después de un tiempo dándole vueltas, pues creo que el mejor modo de arrancar cualquier proyecto es lanzarse, hacer el primer episodio y a partir de ahí pues ir evolucionando, ¿no? Mi nombre es Jaume Lagoz, probablemente algunos de vosotros ya me conozcáis, igual algunos otros no. Yo soy cofundador junto con mi amigo Carlos Santangracia de Topes de Gama. Somos un... somos un grupo de medios digitales que hacemos contenido principalmente en vídeo, en redes sociales, contenido audiovisual, y que también somos a su vez una factoría de producción de contenido para marcas, donde les ayudamos a desarrollar su estrategia y les ayudamos evidentemente en la producción de todo este contenido para sus redes sociales. En este podcast vamos a arrancar por el principio, ¿no? Porque probablemente algunos hayáis llegado aquí igual un poquito por casualidad. ¿Qué es lo que habrá en este podcast? Pues en este podcast vamos a hablar evidentemente pues de lo que hacemos habitualmente, ¿no? Nuestra compañía, lo que hacemos habitualmente en Topes de Gama, que básicamente son contenidos, redes sociales, marketing digital, marketing de influencers, negocio. Pues eso es lo que habitualmente ocupa nuestro día a día, lo que llevamos prácticamente 12 años realizando en nuestra empresa y probablemente de lo que más sepamos, si es que sabemos de algo, es de esto. Así que de ello vamos a hablar. Intentaremos que cada semana estemos por aquí. Algunas semanas me gustaría traer invitados que nos puedan dar una visión diferente, que nos puedan contar su historia, que puedan aportar cosas que no puedo aportar yo, y otras semanas probablemente me tendréis simplemente a mí, pues tratando de desarrollar un tema o hablar de algo en concreto, ¿no? Hoy vamos a hablar principalmente pues de un tema un poco genérico, por así decirlo. Probablemente en otros episodios hablaremos también de este tema de una forma más específica, pero hoy vamos a hablar de contenidos, que insisto, es lo que hacemos habitualmente, ¿no? Para que tengáis un poco el contexto, insisto, especialmente para los que no me conozcan o no me tengan tan fichado, tan en el radar, pues aquí en Topes de Gama yo tengo unos datos, así que me he anotado, ¿no? Por tener algunos datos que siempre dan un poquito una visión general. Hemos producido más de 6.000 piezas audiovisuales. Y esto es importante porque nosotros desde el principio, desde el año 2010 que arrancamos con este proyecto, arrancamos con contenido audiovisual. Y afortunadamente, no sé si es cosa de fortuna, de visión, un mix de las dos cosas, pero el contenido audiovisual ha ido a más, ¿no? A día de hoy, prácticamente en cualquier red social, el contenido audiovisual es obligatorio o muy recomendable es prácticamente forma parte del día a día, ¿no? Si no haces vídeo en Instagram, pues oye, es difícil que te vaya bien a día de hoy con el impacto que están teniendo los Reels o incluso los propios Stories. En YouTube, evidentemente, tienes que hacer audiovisual. En TikTok, evidentemente, tienes que hacer audiovisual. En Facebook y en Twitter es muy recomendable también hacer audiovisual. Es fundamental hacer contenido audiovisual en Twitter. Con lo cual, yo creo que esta perspectiva da lugar, ¿no?, a cómo se realiza el contenido a día de hoy. Pues nosotros hemos producido más de 6.000 piezas en todos estos años, ¿no? Sumamos, sé que es un número así un poco rimbombante, más de 1.000 millones de reproducciones en los contenidos que hemos subido, en este caso solo en YouTube. Es el dato solo en YouTube, pero evidentemente si sumáramos otras plataformas, pues el dato sería mayor, ¿no? Tenemos más de 7 millones de seguidores en los diferentes proyectos y en las diferentes redes sociales en las que estamos presentes. Y como os digo, tenemos más de 12 años de experiencia, ¿no? Este es un poco nuestro bagaje, nuestra experiencia y lo que nos ha hecho llegar hasta el punto en que nos encontramos hoy y, bueno, lo que me da pues un ligero crédito, entre muchas comillas, para hablar de contenidos después de, bueno, pues todos estos años y todos estos datos, ¿no? Que, al fin y al cabo, no dejan de ser datos y no representan todo, ni muchísimo menos. Los datos son importantes, pero creo que hay muchas otras cosas más que no se pueden medir con datos. De hecho, de esto hablaremos hoy también, ¿no? Creo que algo relevante de este podcast es, en este primer episodio, tratar de explicaros por qué. ¿Por qué surge este podcast? ¿Cuál es la idea? ¿Hacia dónde va enfocado? ¿Qué pretendemos con él? ¿No? Creo que es muy honesto, muy sincero y muy transparente desde el inicio pues ofrecer esto, ¿no? Y yo creo que hay dos vertientes principales. La primera es una un poquito más altruista, ¿no? Después de muchísimos años, yo además en lo personal soy un consumidor incansable de contenido, ¿no? De contenido que me aporte. He leído muchos libros relacionados con contenido, con marketing, con negocio, con empresa. He visto, bueno, he escuchado muchísimos podcasts, incontables podcasts. He escuchado audiolibros, he ido a conferencias, he visto innumerables vídeos de YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? A lo largo de todos estos años, pues la verdad que me he empapado y nos hemos empapado de muchísimo contenido y de mucha gente que nos ha aportado. Y que, honestamente, sin todo esto, no hubiéramos llegado donde estamos o no del mismo modo. Porque toda esta información son, bueno, pues es tiempo que hemos ahorrado probando nosotros y equivocándonos, ¿no? Pues si, oye, si lees un libro que te da ya unas claves, pues ya lo enfocas hacia ahí, ¿no? Entonces, después de todos estos años consumiendo egoístamente todo este contenido y absorbiendo toda esta información, creo que ha llegado el momento de devolver esto de algún modo, ¿no? De devolverlo bajo nuestra experiencia, bajo nuestro prisma, bajo nuestra visión, tratar de devolver al mundo, a la comunidad o a todo aquel que quiera escuchar pues nuestra experiencia, ¿no? Y este es el primer motivo. Un motivo, como os digo, un poquito más altruista, pero que creo que es importante en el mundo que nos encontramos tratar de aportar siempre un granito de arena. Y luego, complementariamente, está un motivo mucho más egoísta, pero que a su vez está relacionado también con el primero, ¿no? Porque al final, por esta ley de la reciprocidad, cuando ofreces algo al mundo de forma desinteresada, al final te acaba afectando positivamente. Esto es así. Y esto es de las pocas cosas que tengo muy claras en esta vida, que si tú ofreces algo, tú aportas valor, tú ayudas, de un modo u otro, antes o después, y de la forma que igual tú no consideras, pero acabará repercutiendo positivamente en ti, ¿no? Y en este sentido, lo que creemos que podemos llegar con este podcast es pues tratar de llegar a nuevos clientes, por ejemplo, tratar de llegar a nuevos proveedores, tratar de llegar a socios estratégicos, tratar de llegar a futuros empleados, colaboradores, freelance, lo que sea. Al final, cuando estás aportando dentro de un nicho, dentro de un segmento, dentro de una industria, pues probablemente este valor que puedas aportar acaba repercutiendo positivamente con contactos, con lo que sea, ¿no? Con lo cual, estos son los dos pilares básicos por lo cual pues hacemos este podcast y tratamos de aportar desde aquí, ¿no? Y ahora bien, vamos ya con el tema principal. Vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar de contenidos. Ya lo sé, es un tema muy genérico, muy ambiguo. Insisto, a lo largo de los diferentes podcasts volveremos a hablar de contenidos, pero probablemente de formas más específicas, ¿no? Al final nosotros hacemos contenido propio, hacemos contenido para nuestros propios medios digitales, hacemos contenido para Topes de Gama, hacemos contenido para Car & Plug, para los diferentes medios, y también hacemos contenido para terceros, hacemos contenido para marcas, les ayudamos con su estrategia y con la producción de todos aquellos contenidos, ¿no? Con lo cual, lo primero que hay que dejar claro es entender un poquito, ¿no? De qué va el mundo, los negocios relacionados con los contenidos. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque hay dos vertientes claras. Una, y nuestro caso se ejemplifica muy bien, hay una vertiente que es hago negocio directamente creando contenidos, que por ejemplo es lo que hacemos en Topes de Gama, ¿no? Nosotros nos dedicamos a hacer contenidos, estos contenidos tienen una audiencia y luego nosotros conseguimos monetizar estas audiencias. Y luego está la segunda parte, que no por ello menos importante, de hecho me parece que es fundamental, como es que hay un montón de negocios, proyectos, empresas que no se dedican al mundo de los contenidos. No es su core business, no es de lo que viven, no es lo que monetizan, pero a pesar de eso, los contenidos forman una pata absolutamente clave dentro de esa compañía. ¿Por qué? Porque los contenidos te dan visibilidad, los contenidos te pueden traer leads o clientes, los contenidos te ayudan a conformar tu imagen de marca, los contenidos te ayudan a generar nuevos contactos en el sector y así un largo etcétera de beneficios que no son directamente, o en algunos casos no son directamente, en otros casos puede que sí, no son directamente el core business, el negocio principal, no es lo que hace que entre cash a tu compañía, pero que acaba afectando de un modo u otro a la imagen, a la compañía, a la capacidad de reclutar empleados, a la capacidad de llegar a clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que estos son los dos grandes conceptos, los que se dedican directamente a los contenidos y luego los que no se dedican a los contenidos, pero estos contenidos son fundamentales dentro de su compañía. Y vamos a hablar del primer grupo, el que probablemente conocemos muy bien desde aquí, ¿no? Y el primer grupo, yo creo que hay algo que no se acaba de entender y me sorprende mucho cada vez que vemos esto pues en medios más mainstream, ¿no? Cada vez que lo vemos en televisión, cada vez que lo vemos en radio, en periódicos, etcétera, etcétera. Cuando se habla, ¿no? De creadores de contenido, se habla de influencers, incluso casi de medios digitales si están basados en redes sociales. Si están basados en web, no tanto, pero si están basados en redes sociales sí que sucede mucho, ¿no? Y es no entender lo relevante de estos proyectos. Es verdad, y yo entiendo que eso sucede porque es cierto que hay muchos creadores de contenido, que hay muchos influencers, que hay muchos proyectos en redes sociales que están muy poco profesionalizados, ¿no? Y eso hace llevar a verlo como algo amateur, como algo poco profesional, poco serio incluso, te diría en algunas ocasiones, ¿no? Pero yo creo que es muy importante entender que los que sí han llegado a un punto clave de profesionalización, y eso lo vemos en España, también lo vemos muy claramente en mercados más maduros como Estados Unidos, incluso te diría en algunos países de Europa como Alemania, UK, etcétera, etcétera, vemos como proyectos que han nacido exclusivamente en redes sociales, que tienen una gran tracción en redes sociales, que tienen una gran comunidad, que tienen una buena audiencia, pues al final son proyectos de un nivel de relevancia salvaje, ¿no? Muy, muy, muy alto. Hace poco, mira, hubo un hecho bastante relevante que creo recordar, estoy hablando de memoria, pero creo recordar que Zalando compró una compañía de medios llamada High Snob Society, que yo personalmente lo sigo mucho en Instagram, ¿no? Y fue una compra muy relevante. Y da a entender la relevancia que tiene para una compañía gigante como Zalando el poder contar y poder tener en su catálogo una compañía que se dedican exclusivamente a la generación de contenidos, contenidos de calidad y en redes sociales, como era la gente de High Snob Society, ¿no? Y esto te da un poco lugar a entender la magnitud que pueden tener los proyectos de contenido. Y este es el primer mensaje que quiero lanzar. Creo que muchas veces se subestiman los proyectos relacionados con los contenidos. Se subestima la profesionalidad que pueden tener, se subestima el alcance que pueden llegar a tener, se subestima el dinero que pueden llegar a ganar, se subestima la evolución que pueden tener a lo largo de los años, más con lo que va a venir en los próximos años, que ya hablaremos de lo que va a venir en los próximos años, pero creo que están subestimados en líneas generales, ¿no? Y me parece muy relevante entender la magnitud que pueden llegar a tener. Y yo creo que lo vamos a ir viendo, ¿eh? En los próximos años vamos a ir viendo cómo estos negocios de contenido van creciendo en magnitud, van creciendo en facturación, van creciendo en comunidades, van creciendo en imagen de marca de cara a la sociedad, que los tomen como un proyecto más relevante y más profesional, ¿no? Y continuando un poco por aquí, creo que es importante también entender los formatos, ¿no? Porque nos encontramos a día de hoy que esto es algo que ha cambiado mucho. Yo tengo un conocido que un día me acuerdo que me dijo algo que esta frase siempre se me ha quedado mucho, ¿no? Que es Internet empezó en texto porque no había ancho de banda para hacer vídeo. No había ancho de banda para más. Y creo que esto es una realidad absoluta. A día de hoy, el vídeo controla el mundo de Internet. No estoy diciendo que no haya lugar para el texto, no estoy diciendo que no haya lugar para las imágenes. Obviamente lo hay, es relevante, es muy relevante a día de hoy, obviamente. Pero creo que es bastante evidente que el vídeo está canibalizando todo. Hemos puesto antes el ejemplo de las redes sociales. YouTube es vídeo. Pero es que TikTok es vídeo. Es que Twitch es vídeo. Es que Instagram, fundamentalmente a día de hoy, es vídeo, con los Reels y los Stories. Es mucho más importante la publicación de Reels que las publicaciones estáticas en fotografía. Hay casos que no, pero en general, como elemento global. El streaming es vídeo. Twitter y Facebook tienen relevancia al vídeo y cada vez más. En las propias webs, en la web libre, por así decirlo, externa, el vídeo es muy relevante también porque aumenta la visibilidad, porque aumenta el tiempo en página, etcétera, etcétera. Con lo cual, el audiovisual ha llegado a una cuota, ¿no?, que a día de hoy es fundamental. Y lo que pasa hoy, y ese es uno de los motivos por los cuales desde Topes de Gama pues trabajamos con diferentes marcas y les ayudamos a desarrollar esos contenidos, nos encontramos que hay un montón de empresas, pero un montón, no os llegáis a imaginar, que hace 5, 10, 7, 11 años se abrieron Facebook, o Instagram, o YouTube, o TikTok, o lo que quieras. Bueno, TikTok hace 11 años, difícil, ¿no? Pero abrieron sus perfiles en redes sociales. Y en ese momento los abrieron y publicaban pues una imagen estática con un copy, o ni imagen estática, publicaban simplemente un copy en texto. Luego ya, pues igual publicaban más imágenes, o carrusel, etcétera, etcétera, ¿no? Iban añadiendo contenido de una forma relativamente fácil, porque no tenían un gran equipo detrás para desarrollarlo. No tenían un departamento detrás. No trabajaban mucho eso. De hecho, muchas veces quedaba para el becario. Y esto es así. Las redes sociales las llevaba el becario, las llevaba el más joven, el que menos responsabilidades tenía, las llevaba probablemente incluso hasta el que menos preparado estaba, ¿no? Y esto a día de hoy ha cambiado, porque ya no te vale publicar un copy, ya no te vale publicar una imagen estática, ya no te vale no tener una estrategia, no tener una idea clara de qué vas a comunicar, a quién quieres comunicar, cómo lo quieres hacer, cómo vas a generar engagement. Eso no es factible no hacerlo. Con lo cual nos encontramos a día de hoy con millares y millares de empresas que tienen cuentas en redes sociales con unos ciertos seguidores con los cuales no interactúan, publican contenido de una forma un poco sin ton ni son, sin demasiada estrategia, todo contenido estático que no funciona, no genera engagement, no tienen claro ni siquiera para qué tienen las redes sociales, ¿no? Entonces, un poco esa es la visión que nos estamos encontrando nosotros con muchas compañías y nos sentamos con ellos y les decimos, oye, vamos a definir una estrategia y vamos a hacer una estrategia de contenido audiovisual para desarrollarlo. Porque el tema está en que generar contenido audiovisual, la mayoría de compañías no lo pueden hacer in-house, no tienen un departamento o personas afines a ello. Y la mayoría de agencias o productoras no están adaptadas para generar estos contenidos. ¿Por qué? Porque son productoras de antaño, para contenidos más relacionados con televisión, donde necesitan 8 personas para generar un contenido de un minuto y cobrarte muchos miles de euros. Entonces, esto no es factible a día de hoy. Con lo cual, nosotros desde aquí lo que tratamos de ayudarles también es en ese sentido de generar contenidos de una forma rápida, ágil, económica y pensado por y para el lenguaje de cada una de las redes sociales y por y para el, digamos, el propósito que tenga la empresa, ¿no? Y creo que esto es muy importante. Y esto me lleva al siguiente punto, que es entender qué contenido hacer, ¿no? Y yo creo que eso es algo que va muy ligado a cada compañía. De hecho, yo creo que cuando tienes un proyecto, tienes que tener muy claro cuál es la misión y cuál es la visión de tu empresa, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿Dónde quieres llegar? Y responder estas preguntas. Y el contenido tiene que ir claramente acompañando eso. El contenido lo único que tiene que hacer es cumplir la misma misión y la misma visión que tiene tu compañía. Si tú tienes una compañía que trata de, hacer del mundo un lugar más saludable, tus contenidos tienen que cumplir el mismo propósito, que es hacer del mundo un lugar más saludable. Luego ya verás cómo, pues en función del producto que vendas, el servicio que ofrezcas, pues ahí adaptarás los contenidos de una forma u otra. Pero tiene que cumplir esa misma misión. La misma misión que trata de cumplir tu producto, tu servicio, lo tienen que cumplir en cierta manera. No hace falta que sea estricto, pero en cierta manera, o tener una relación muy cercana a los contenidos que tú vas a producir, ¿no? Porque eso nos lo encontramos mucho, ¿no? De, oye, yo quiero hacer contenidos, pero no sé qué hacer. Bueno, lo primero que te tienes que preguntar es qué hace tu empresa, dónde quieres llegar, qué estás haciendo, cuál es tu propósito real de empresa, no ganar dinero, sino más allá de ganar dinero. Evidentemente, todas las empresas quieren y deben ganar dinero, pero aparte de eso, tienen que cumplir otros propósitos mayores, ¿no? Con lo cual, yo creo que es muy importante centrarse en eso y entenderlo, ¿no? Y otra cosa que mucha gente no termina de entender es el negocio que hay detrás, ¿no? Y volviendo un poco a los que nos dedicamos a generar contenidos, ¿cuál es el modelo de negocio? Eso se lo pregunta mucha gente. La gente a veces se sorprende. Oye, ¿cómo se gana dinero? ¿Cuánto dinero se gana? ¿Cómo funcionáis? La verdad que es sorprendentemente sencillo, ¿no? La respuesta es exactamente la misma que la de cualquier medio de comunicación, cambiando ligeros matices, pero al fin y al cabo es relativamente sencillo, ¿no? Los que nos dedicamos a los contenidos, básicamente, ganamos dinero, yo diría que por tres grandes grupos, ¿no? El primer gran grupo tiene que ver con la publicidad embebida en las diferentes plataformas. Honestamente, a día de hoy en redes sociales, la única red social que te puede dar un rédito económico mínimamente sustancial, obviamente si tienes una gran cantidad de visualizaciones, es YouTube. A día de hoy hay mucha gente que a través de YouTube, ya sabéis que YouTube mete una serie de anuncios, pre-rolls, mete un anuncio también en la parte final, etcétera, etcétera. Todos estos anuncios que muestra, evidentemente, YouTube se lo cobra con un sistema de subasta a los diferentes clientes. Y una parte va a los creadores y otra parte se lo queda a la plataforma, ¿no? Es la única red social a día de hoy que ha generado o que ha creado realmente una red de retribución económica relativamente sostenible para los creadores. Y esto depende mucho también del país. Obviamente en España no estamos tan desarrollados como si vives en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, en Reino Unido o en Alemania. Evidentemente se gana muchísimo menos dinero, pero por ejemplo se gana mucho más que en Perú, Chile, México o otro país, ¿no? Con lo cual es muy importante la madurez del país, la cantidad de empresas que hay realmente optando a esos contenidos para poder añadir esos pre-rolls. En fin, es muy cambiante, pero sí que es verdad, y eso es importante, que en YouTube sí que hay muchos creadores, sí que hay muchas compañías, sí que hay muchos medios digitales que pueden ganar y que se pueden ganar la vida a través de ello, ¿no? Y creo que esto es importante. El resto, la verdad que a día de hoy es muy complicado. Facebook, algo. En TikTok no puedes ganar prácticamente nada, tienen mucho trabajo por delante, ¿no? El resto de redes sociales no generan un rédito económico real con los contenidos, con los anuncios embebidos directamente en los contenidos de los creadores. Luego, otra forma de ganar dinero que tenemos los creadores es con los contenidos patrocinados, ¿no? Contenidos patrocinados que, evidentemente, y ya aprovecho para decirlo, hay por ley que marcar como contenidos patrocinados con las diferentes herramientas que te dan, pues, cada una de las redes sociales. Instagram, por ejemplo, es muy sencillo. En la parte superior te aparece un mensaje, creo que pone colaboración pagada con, ¿no? Y puedes añadir incluso la marca, ¿no? Para que no haya duda ya de cuál es la marca, en este caso, que está patrocinando los contenidos. En YouTube también hay una herramienta que te permite poner, sale un mensajito en la parte inferior izquierda, etcétera, etcétera. Hay otras herramientas que no tienen, digamos, una herramienta in-house para poder marcarlo, pero puedes utilizar el uso de un hashtag, etcétera, etcétera, para poder marcar los contenidos. Y esto ha sido muy importante, porque cuando nosotros empezamos, estas herramientas no existían, ¿no? No tenías estas herramientas para realmente poder marcar los contenidos de esta forma. Dicho esto, creo que es muy importante entender que, a pesar de que existan estas herramientas, el creador, el curador de contenidos, el quien tiene la última palabra de entender qué tipo de patrocinios, qué tipo de contenidos branded, qué tipo de product placement quiere, ¿no? Yo, al final, tengo como tres preguntas que te tienes que realizar como creador de contenido para saber si te interesa o no te interesa colaborar con una marca, ¿no? El primero es: ¿este contenido es valioso? ¿Tiene sentido para mi audiencia? Por ejemplo, si yo me dedico a hacer, cocina, por ejemplo, si yo hago recetas de cocina y el contenido son unos cuchillos, pues oye, pues yo creo que sí tiene sentido, tiene un cierto valor, porque la gente que esté viendo ese contenido probablemente pueda estar interesada en ello, ¿no? Porque tiene ahí una cierta relación. La segunda pregunta es: ¿el contenido que voy a hacer, a pesar de que sea patrocinado, es honesto? Porque que nadie se equivoque, que un contenido sea patrocinado no significa que tenga que ser deshonesto. De hecho, no debe serlo, bajo mi punto de vista. Lo que no debes mentir bajo ningún punto de vista, ¿no? Volviendo al ejemplo de los cuchillos. Oye, pues si para hablar de estos cuchillos nos dicen que hay que decir que, oye, que es muy polivalente y que te sirve para cortar diferentes alimentos, pues lo primero que haría es probarlo. Y si es cierto que es polivalente y que sirve para cortar ciertos alimentos, pues evidentemente no hay ningún tipo de problema. Pero si a ti te dicen, oye, es que el punto clave que hay que destacar es que este cuchillo sirve para cortar todos los alimentos del mercado, y tú lo pruebas y no sirve, pues por mucho que estén pagando, por mucho que sea un contenido patrocinado, pues evidentemente no se puede trabajar con ese concepto, ¿no? Creo que esa pregunta es muy importante, de si es honesto el mensaje y si es fehaciente y real lo que estás diciendo, ¿no? Y el tercero, evidentemente, es que el acuerdo económico sea lo suficientemente interesante para ti como creador, ¿no? Con lo cual, yo haría este resumen, y aprovecho para dejar esto para creadores, si les vale para algo. Es: el contenido es interesante para mi audiencia, el contenido es honesto y veraz y me pagan lo suficiente. Si las tres preguntas responde sí, bajo mi punto de vista, es una buena forma de hacer un contenido patrocinado, ¿no? Y dejando ya de lado esto, el tercer punto a través del cual se puede ganar dinero es a través de la afiliación, ¿no? Puedes vender productos, volviendo al ejemplo de los cuchillos, imagínate que los cuchillos están en Amazon, pues tú, como creador de contenido, puedes poner un enlace a los cuchillos en la parte inferior, y ese enlace es un enlace de afiliación. El enlace de afiliación lo único que hace básicamente es que el creador o el afiliado se lleva una comisión por venta, ¿no? Se queda una cookie en el navegador y entonces se lleva una comisión por venta. Es importante decir que a mí este formato me gusta bastante porque es un win-win para todo el mundo, desde la perspectiva que el consumidor, el que compra el artículo, compra el mismo artículo pero recomendado por alguien, con lo cual ahí tiene una ventaja porque ya sabe o ya ha visto el producto, pero lo compra exactamente al mismo precio, ni más caro ni más barato que lo compraría de otra forma, ¿no? Con lo cual yo creo que el comprador sale ganando porque obtiene una recomendación y no tiene que pagar más, tiene que pagar exactamente lo mismo. En este caso el e-commerce, pues bueno, pues le traes tráfico y le traes una venta, y el creador de contenido pues se lleva una pequeña comisión por esta venta. Me parece que es un modelo muy win-win y que todo el mundo gana en este formato. Evidentemente, esto se puede extrapolar a muchas otras cosas. Puedes hacer afiliación de productos o servicios de terceros, de productos digitales, de cursos, etcétera, etcétera, y comisionar por todo ello. Y evidentemente, el último modelo es pues tú mismo tener los productos. Vender tus productos, tu merchant, tus servicios, etcétera, etcétera. Es algo que también puedes realizar y que puede tener sentido. Y con esto ya hemos hablado un poco del modelo de negocio. Evidentemente, para todos aquellos que hacen contenidos, para compañías que su core business no son los contenidos, pues insisto, puede traer muchos beneficios. Beneficios de imagen de marca, beneficios de visibilidad, beneficios de generar una comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? A día de hoy, pensad en las grandes compañías, ya no grandes, no creo que sea importante el tamaño, sino pensad en todas aquellas empresas que les va muy bien, ¿no? La gran mayoría de ellas hacen muy buen trabajo de creación de contenido. Hay excepciones, por supuesto, no quiero decir que no, pero especialmente en todos aquellos que son un B2C, que venden productos o venden servicios, raro es el ejemplo de una compañía que tiene un B2C y que no está haciendo un buen trabajo de creación de contenidos y le va muy bien. Hay otros que les va correcto, regular, etcétera, etcétera. Pero que os vaya muy bien, son muy pocos los que no hacen estrategia de contenidos, crear una comunidad, cuidar las redes sociales, generar mucho audiovisual, etcétera, etcétera, porque evidentemente pues es muy relevante, ¿no? Y para terminar ya este primer podcast, que como os digo ha sido bastante genérico hablando de la creación de contenidos, me gustaría dejar con algunos puntos, ¿no?, que a veces generan, yo creo, el gap que se está generando entre los diferentes creadores. Nosotros llevamos muchos años y hemos visto la progresión y la evolución de muchos creadores de contenido. Y yo creo que es importante este aspecto, ¿no?, que es el tema de la profesionalización. Para nosotros siempre ha sido muy importante crecer, profesionalizarnos, crecer el equipo, crecer las instalaciones, crecer los clientes, crecer la comunidad, crecer las redes sociales, crecer los soportes, crecer en todos los sentidos, ¿no? Y creo que es algo que muchos creadores se lo han olvidado por el camino, porque igual no han querido y no pasa nada, si no quieren es fabuloso. Lo único que me preocupa más son aquellos que sí querían, pero no han sabido o no han querido tomar el riesgo o no han visto la fórmula o no han tenido la visión, que también los hay, lo sé de primera mano, de algunos de ellos, ¿no? Porque realmente es una pena, ¿no? Porque dentro de 5, 10, 15 años vamos a ver cómo la industria de los contenidos es mucho más grande, es mucho más rentable, está mucho más ocupada, está mucho más presente en muchos aspectos y vamos a ver un crecimiento, bajo mi punto de vista, brutal y salvaje, ¿no? Y quedarse también con el concepto de que no es solo cantidad, la cantidad es importante, no os engañéis, pero es importante la calidad, la credibilidad, los valores, la profesionalidad, especialmente para todos aquellos que son marcas que ya venden productos y servicios, ¿no? Los contenidos no solo es importante que tengan audiencia, no solo es importante que tengan engagement, también es importante que vayan asociados a sus valores, a su credibilidad, a su imagen de marca, ¿no? Es algo fundamental en los días que corren, así que me quería despedir con estos dos mensajes, ¿no? La profesionalización, que creo que es muy importante y que debe evolucionar y progresar, va a ser así, no me cabe ninguna duda, y el que no evolucione se va a quedar atrás, vamos, lo tengo clarísimo ese aspecto, y luego el pensar siempre en el volumen, pero también en todos aquellos aspectos que son menos medibles, ¿no? En los valores, en la credibilidad, en la profesionalidad del contenido, etcétera, etcétera, que no siempre se le da el valor que yo creo que debería. Y hasta aquí este primer podcast, espero que os haya gustado, la verdad que voy a compartirlo con vosotros todas las semanas. Si tenéis cualquier duda, me podéis encontrar en redes sociales, yo me llamo Jaume Lahoz, me vais a encontrar en Twitter, en Instagram, donde queráis, en LinkedIn, podéis dejar comentarios, preguntas y lo estaremos viendo para el próximo podcast. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos muy pronto, que vaya bien, chao.